Vamos a estar leyendo Segunda de Juan. Puestos de pie, por favor. Vamos a hacer una lectura alternada. Segunda de Juan. Segunda de Juan. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El título de este sermón es El amor previene el error. El amor previene el error. Y es debido a la idea central de este sermón, la cual es: el conocer y andar en el amor de Cristo nos previene del error. Nuestro texto base, como lo leímos, se encuentra en 2 de Juan, pero estudiaremos únicamente los versículos del 5 al 11. La división de nuestro estudio está dada por medio de tres mandamientos. El primero, que es amar, que lo vamos a ver en el versículo 5 y 6. El segundo, que es mirar, del versículo 7 al 9. Y el tercero, que es rechazar, versículos 10 y 11. En cuanto al contexto de esta carta, se cree que fue escrita a finales del primer siglo, al mismo tiempo o poco tiempo después que la primera carta. Vemos aquí que Juan se presenta como el anciano y dirige la carta a la señora elegida y a sus hijos. Hay algunos que creen que se dirige a una familia y otros creen que se dirige a una iglesia y los miembros de su congregación. Podemos notar también que hay muchos temas similares en Segunda de Juan y Primera de Juan. Y de hecho, Juan también se está enfrentando al mismo problema que en la primera carta: falsas enseñanzas que amenazaban a la iglesia. Es por esta causa que Juan escribe la carta. Él, en su amor por los hermanos, le da por lo menos los siguientes mandamientos y advertencias. Primer mandamiento, versículo 5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y ahora, esta palabra está marcando una diferencia, está haciendo referencia al tiempo. Y si la vemos como continuación del versículo anterior, nos podemos dar cuenta que la preocupación de un pastor, en este caso Juan, por su iglesia es constante. Nos da la enseñanza de que no podemos estar conformes con las victorias o el crecimiento que hemos tenido en el pasado. Y también nos enseña que el cristianismo no se vive por temporadas, sino que es un andar diario. La frase continúa diciéndonos: te ruego, Señora, o te ruego, iglesia, les ruego, hermanos. No está diciéndoles, si quieren, hagan lo siguiente, o consideren lo que a continuación les diré. No, Él está rogando. Cuando rogamos, esperamos obtener aquello que estamos pidiendo. Y aquí el anciano Juan no les estaba rogando por algo que no conocían. Él menciona, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Seguramente ya habían escuchado sermones sobre amarse entre hermanos, y por supuesto lo hacían. El versículo 4 lo acabamos de leer y nos dice que andaban en la verdad. Ahora, por esto podemos preguntarnos, bueno, entonces, si ya andaban en la verdad, si ya se amaban entre hermanos, ¿por qué Juan les insiste en que continúen amándose? Bueno, una probable respuesta es que Juan quería que ellos continuaran amándose. Perdón. Una probable respuesta es que todo pastor desea que su iglesia continúe en la verdad, pero no de una manera lineal, sino creciente. Aunque la verdadera respuesta la vamos a ver en el versículo 7, pero no nos vamos a adelantar todavía. De este versículo también podemos darnos cuenta que Juan se incluye en este mandamiento, que nos amemos unos a otros. Me llamó mucho la atención a mí al ver esto, que Juan se incluye, que Juan no solamente fue uno de los 12 discípulos, él fue una de las 3 personas más cercanas a nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que aún los hombres más santos, obedientes y maduros en la fe tienen necesidad de ser amados por la iglesia. Y no debe de haber por ahí un cristiano engreído que crea que no necesita de la iglesia. Según este versículo, el mandamiento es amarnos unos a otros. Y ahora surge la pregunta, ¿cómo lo hacemos? Bien, esto nos lleva al siguiente versículo. Nos dice el versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Y este es el amor, que andemos según nuestros sentimientos. ¿Dice eso su Biblia? Desgraciadamente, Hollywood nos ha llenado de pensamientos erróneos respecto al amor verdadero y nos hace creer que el amar se debe o debe estar la base con sentimientos y con emociones. Pero la Biblia nos dice que amar es andar según los mandamientos del Padre. Y aquí Juan inmediatamente trae el amor a lo práctico. ¿Se imaginan que la base de poder amar radicara en cómo nos sentimos? Amaríamos a unos cuantos y no siempre. Por ejemplo, supongamos que te levantas el día de mañana, vas a tu trabajo y tu esposa te hizo tu desayuno favorito y te vas muy contento a trabajar. Regresas y sorpresa, ahora te hizo tu cena favorita. Y en agradecimiento le pintas la casa. Un día después, te levantas y no hay desayuno. Te vas molesto a tu trabajo, regresas cansado y ves ahora que no hay cena. Entonces, muy molesto, comienzas a ensuciarle la casa, aquella misma que le habías pintado un día anterior. Esto sería amar según los sentimientos. Pero gracias a Dios que puedes levantarte al siguiente día y a pesar de no haber desayuno ni cena, puedes regresar a tu casa de tu trabajo y decirle, toma cariño, aquí está la planta que querías. Esto sería amar según los mandamientos con base en una decisión, la decisión de amar a tu esposa como Cristo amó a su iglesia. Ahora, ciertamente estoy dando este ejemplo de una manera teórica, pues yo no estoy casado. Mas sin embargo, y bueno, no he sido ofendido de esta manera. Mas sin embargo, yo y todos los que estamos aquí hemos ofendido a Dios de muchas maneras. Y Él aún nos continúa amando. Y es esta clase de amor que Juan quiere que nosotros imitemos. De hecho, en Juan 15 nos dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nos dice el versículo. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Una vez más, Juan se incluye en este mandamiento. Él sabe que la única manera de amar a los hermanos es por medio de andar o vivir según los mandamientos de Dios. Esto quiere decir que amamos a los hermanos al no dejar de congregarnos, como dice Hebreos 10, Amamos a los hermanos al ser obedientes a los padres, como dice Efesios 6. Amamos a los hermanos al proveer para los de su casa, como dice 1 Timoteo 5. Al arrepentirnos y creer en el Evangelio, como dice Marcos 1. O cuando los advertimos de un gran peligro, como el de los falsos maestros, tal como lo hace Judas en su carta. Y por el contexto que tenemos, esta sería una manera muy específica de demostrar amor. Y prácticamente es al vivir la cristiandad que amamos a los hermanos. Ahora, nosotros, si realmente somos cristianos, ya amamos a los hermanos. Entonces, una vez más está la pregunta, ¿por qué Juan insiste tanto en amarnos unos a otros? Nos dice, amar es andar en los mandamientos y el mandamiento es amar. Bueno, la respuesta es que esto es como un ciclo, es algo que debemos de volver a empezar, de renovar constantemente. Amaste a tu hermano ayer, ámalo hoy. Oye, Samuel, es que tú no sabes lo que me han hecho. Yo le presté dinero hace un año al hermano y no me lo pagaba. El hermano me hizo una cara que yo creo que no es hermano. Fíjate, Samuel, le pedí raíces de la Cherokee y no me dio. ¿Cómo puedo amar a los hermanos si he pasado por eso? Bueno, el versículo continúa diciéndonos desde el principio. Esta es la segunda ocasión que Juan utiliza esta frase. Hemos tenido desde el principio, habéis oído desde el principio. Y aquí se encuentra la respuesta, hermanos. Siempre hemos de volver al principio, donde se encuentra la fuente del amor verdadero, la cruz. ¿Cómo fue que iniciamos en la cristiandad? ¿No fue cuando Dios nos abrió los ojos y vimos lo horrendo de nuestra iniquidad contra Él, donde el Espíritu Santo nos convenció de pecado y a la vez dirigió tiernamente nuestra mirada a la cruz y vimos allí cómo el inocente Hijo de Dios sufrió hasta la muerte por nuestras culpas, motivado por amor a su iglesia, de la cual somos parte ahora? Si no estamos amando a los hermanos, ¿no vendríamos a ser semejantes como aquel hombre en Mateo 18, cuya enorme deuda fue pagada, pero él rehusaba perdonar a su deudor? ¿No vemos al Señor diciendo, solamente clávenme las manos, voy a pagar por su mala cara, pero no por su chisme? No, hermanos, nuestra deuda fue perdonada al 100%. Perdonemos tanto la mala cara como el chisme, el maltrato o que su mente llene la lista. Y tú, amigo que me escuchas, si eres honesto, has estado buscando amor, un amor que perdure, pero buscas en los lugares incorrectos. Mi invitación es que, si de verdad anhelas ese amor, le pides a Dios que te haga entender el Evangelio. En la primera carta, Juan nos dice que el amor consiste en que Dios envió a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados. Puedes recibir ese amor únicamente si crees en Jesús. Hermanos, como nos dice Juan también en su primera carta, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Quieren un porqué de amarnos? Bien, eso nos lleva a la siguiente parte del sermón, donde comienza el mandamiento de mirar. Y aunque realmente el mandamiento comienza en el versículo 8, tiene más claridad si lo comenzamos desde el 7. Nos dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién esto hace? Es el engañador y el anticristo. ¿Qué tiene que ver este versículo con el mandamiento de amarnos? Bueno, la verdad es que mucho, ya que al reconocer el error y rechazarlo es una muestra de amor verdadero a los hermanos. No queremos que sean engañados porque los amamos. ¿Cómo se iban a diferenciar los lectores de esta carta de los engañadores? ¿Recuerdan las palabras de nuestro Señor en Juan capítulo 13? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en si tuvieres amor los unos con los otros. El versículo nos dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ya, desde los tiempos de Juan existían falsos maestros y no eran pocos. Él menciona muchos y enseguida añade, han salido por el mundo. Es decir, en diferentes puntos geográficos, era una plaga que se estaba esparciendo rápidamente. Y su objetivo siempre ha sido el mismo, el separar a la iglesia de la idea de guardar los mandamientos de Dios. O díganme ustedes, ¿qué fue lo que logró la primera falsa maestra registrada en la Biblia? aquella serpiente logró que Adán y Eva no guardaran el mandamiento de abstenerse de comer de aquel árbol. ¿Cómo lo hizo? Contradiciendo la doctrina ya establecida. Cuando Dios dice, ciertamente morirás, el engañador va a decir, no morirás, adelante, come. Es por eso que debemos de recordar constantemente cuál es la verdad. Y es lo que Juan hace aquí con sus lectores. Les dice que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. En esta parte, Juan está mencionando el nombre completo de nuestro Señor, Jesús, representando su naturaleza humana, y Cristo, su naturaleza divina. Y todo verdadero cristiano cree en este Hijo de Dios. Los falsos profetas y sus seguidores creen solamente en un Dios conforme a sus características, de manera que puedan seguir en sus pecados. Le quitan a Dios muchos atributos. Ellos quieren la justificación, pero odian la regeneración. A este tipo de engañadores se les conoció como los gnósticos y docetas. ¿Quiénes eran estos? Bueno, los gnósticos sostenían la idea de que la materia, es decir, el cuerpo, era malo y que el espíritu era bueno. Esta idea llevaba a pensar a las personas que todo pecado cometido en el cuerpo no tenía ningún efecto en el espíritu de la persona, entonces vivían en un desenfreno total de inmoralidad. El docetismo, por su parte, significa parecer o aparentar. Ellos decían que Jesús no era real como ser humano, sino que parecía serlo. Por consiguiente, lo que nos hablan los evangelios de nuestro Señor sería pura ilusión. Y si esto es una ilusión, es algo muy grave, pues estamos hablando de que Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, como dice Pablo, vana es nuestra fe, aún estamos en nuestros pecados. Este tipo de enseñanzas van en contra de la palabra de Dios. Es por eso que Juan utiliza la siguiente descripción. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Juan no los está etiquetando como hermanos con diferentes pensamientos. Él los está etiquetando como lo que realmente son, engañadores y anticristos. Y es lógico, al veneno nosotros no le vamos a poner una etiqueta que diga leche o jugo de naranja, porque su contenido es peligroso y si se consume, mata, tal como las doctrinas de los falsos maestros. El versículo 8 nos dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Después de mencionar el peligro, en el versículo 7 hay mucha razón para que Juan mencione ahora el versículo 8, dándonos el mandamiento de mirar por vosotros mismos. Y esto no significa de que debemos de procurar algo para nosotros mismos, sino de vigilarnos a nosotros mismos. Es un llamado a estar alertas contra los falsos maestros y sus doctrinas. ¿Cómo miramos por nosotros mismos? Bueno, creo que la mayoría de los que estamos aquí ya supimos de los nuevos billetes de 500 pesos, ¿verdad? Y debemos de conocer sus características. Al menos 7 de ellas en las que nos podemos fijar son las imágenes al reverso y anverso, el hilo dinámico, el folio creciente, relieves sensibles al tacto, denominación multicolor, marca de agua y fluorescencia. Y bueno, solo es cuestión de tiempo para que vengan billetes falsos, o quizás ya hay. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener el cuidado de que nuestro trabajo, la ganancia de nuestro trabajo, no sufra alguna pérdida? Bueno, esto es fácil. Debemos de conocer muy bien el billete original. Y así, cuando venga a nuestras manos un billete falso, vamos a decir, oye amigo, ese billete no te lo puedo aceptar, no tiene las marcas de un verdadero billete. Y de la misma manera, hermanos, debemos conocer el verdadero evangelio y comparar nuestras vidas con él. ¿Llevamos las marcas de un verdadero cristiano? Tengamos cuidado de no ser billetes falsos. 2 razones se derivan de este segundo mandamiento de mirar. La primera es negativa. Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. ¿Se imaginan haber comenzado en la doctrina de Cristo y al final de su vida seguir las herejías de los falsos maestros? Es como el alumno que comenzó bien el semestre, pero cuando este está acabando, ya no entra a clases, no entrega proyectos, no presenta los exámenes, y todo aquello que había ganado lo perdió. O como un boxeador que entrena arduamente para la pelea, pero faltando un mes, ya no entrena, deja de ir al gimnasio, ya no corre, no hace dieta, y es vencido por el rival. Para el apóstol Pablo fue muy duro encontrarse con la situación de los Gálatas, cuando les dice: ustedes corrían bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Es por esto la advertencia: mira, el Señor nos advirtió en Mateo 24, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El mismo Juan nos dice en 1 Juan 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Quieren un ejemplo actual? Los llamados testigos de Jehová y los mormones. Ellos son falsos maestros. Ellos no creen que Dios se hizo hombre. No nos hagamos daño escuchando sus enseñanzas. La segunda razón de este mandamiento es positiva, sino que recibáis galardón completo. Pablo nos menciona en 1 Corintios 9 que corramos de tal manera que obtengamos ese premio. Hebreos 11 nos dice que el Señor es galardonador de los que le buscan. Santiago 1 nos habla sobre una corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y 2 Timoteo 4 nos habla sobre una corona de justicia. A la luz de estos textos podemos darnos cuenta que nuestras obras tendrán recompensa. Y al final, en Apocalipsis 4, nos habla cómo esas coronas que recibiremos las arrojaremos al Cordero, porque Él es el único digno de gloria. Lamentablemente, hay muchos que no guardan este mandamiento, no miran por ellos mismos y terminan extraviándose de la doctrina de Cristo. Esto es lo que nos menciona el versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? ¿Su enseñanza? ¿Su obra redentora? ¿Sus oficios como profeta, sacerdote y rey? ¿Su naturaleza humana y divina? ¿Y todo lo que nos habla la Biblia sobre Él? Bien, el que se extravía de estas cosas, de esta enseñanza, el que no persevera en ellas, el que va por delante, como dice el original, no tiene a Dios. Podemos ir hacia adelante en la tecnología, en la medicina o en otros campos, pero en cuanto a Cristo no podemos, debemos de permanecer. Escuchaba una ilustración de un hermano, David Barceló, y decía, si tú estás en un barco y el barco se comienza a hundir, corres al bote salvavidas, pero una vez que llegas al bote salvavidas ya no sigues corriendo, porque ya estás seguro, y así mismo es con Cristo. Matthew Henry menciona que en este versículo que Juan se estaba refiriendo a los gnósticos, falsos maestros quienes pensaban que con su gnosis, es decir, su conocimiento superior al de los simples fieles, iban muy por delante de ellos. Pero Juan dice con algún sarcasmo, sí que se han adelantado, han avanzado tanto que han dejado a Dios detrás de ellos. Este versículo nos habla de perseverar como un indicador, no como un mandamiento. No significa que perseveramos para ser salvos. Perseveramos porque hemos sido salvos. La perseverancia define si realmente hemos creído el Evangelio. Es a este tipo de personas a las que Juan se refiere en los versículos siguientes y que nos llevan a nuestro tercer y último punto del sermón. El mandamiento de rechazar. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Este mandamiento está marcando una limitante a la hospitalidad cristiana. En tercera de Juan se nos manda a ser hospitalarios con los hermanos, y de hecho voy a leer una porción y nos dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Nuestro versículo nos está hablando de negar la hospitalidad al falso maestro, y tiene lógica, pues si al dar hospitalidad al hermano estamos cooperando con la verdad, al dar hospitalidad al falso maestro, ¿con qué cooperamos? Incluso Juan nos exhorta a negarles el saludo. No podemos dar la impresión de simpatizar con ellos, pues esto lleva a pensar que aprobamos sus malvadas obras, de las cuales no queremos ser partícipes. Nuestro versículo nos indica que no debemos de prestar ningún tipo de ayuda a aquellos que niegan el Evangelio y que están predicando otro Evangelio distinto. Lejos de hacer un bien a la congregación, estamos haciendo un daño terrible. Sería una manera muy clara de demostrar que no tenemos amor por los hermanos. Y debemos de recordar que no eran personas que estaban en desacuerdo con cosas secundarias. Ellos estaban atacando lo fundamental del cristianismo, la doctrina de Cristo. Podemos tener diferentes formas de pensar en cuanto al bautismo, en cuanto a la interpretación de Apocalipsis u otros temas, pero no podemos tener diferentes formas de pensar en cuanto a Cristo. No podemos tener diferentes formas de pensar en cuanto al Evangelio. Y antes de finalizar, hay tres aplicaciones prácticas. Al salir de la iglesia, pregúntale a un hermano en qué le puede servir. Esto es amar. Número 2. Lee un versículo hoy. Esto es mirar. Y número 3. No veas, leas o escuches una doctrina que va más allá de la Escritura. Esto es rechazar. La única manera de ser librado de error es por medio de conocer y andar en el amor de Cristo. No podemos cumplir el mandamiento de rechazar si no cumplimos primero el mandamiento de mirar. No podemos cumplir el mandamiento de mirar como congregación si no hay amor por los hermanos. Y no podemos cumplir el mandamiento de amar al hermano si no conocemos el amor de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Oremos. Le voy a pedir a nuestro hermano Carlos Armenta si puede dirigirnos en oración.